SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Gallego, ¿cómo le está afectando al Atlético de Madrid la situación en Los Ángeles, el toque de queda, todo esto?
Pues mira, el equipo está entrenando ahora mismo y no sabe si de nuevo vivirá un toque de queda esta noche a partir de las 8. Están esperando a que les manden la alarma y que la organización del torneo les diga: hoy, segundo día de toque de queda, no podéis abandonar el hotel desde las 8 de la tarde. Con lo cual, esa es la situación de incertidumbre que vive el Atlético de Madrid y los enviados especiales de la cadena SER, Pedro Fullana y Miguel Martín Talavera, que están acompañando ahora mismo a los del Cholo Simeone en ese entrenamiento. Recuerdo que el Atlético debuta en el torneo el próximo domingo ante el Paris Saint-Germain y bueno, el Cholo habla del Mundial de Clubes y de lo que se juega.
Bueno, no, es un torneo nuevo, sabemos cómo es la parte inicial, donde ahí sí competimos contra tres rivales seguramente.
Pero realmente ahora del Mundialito lo que interesa es lo que sucede en Los Ángeles. Ahora estamos allí. En fútbol es noticia de esta tarde la victoria de la selección española sub-21 en el debut en el Campeonato de Europa, que se disputa en Eslovaquia. Jugábamos con los anfitriones y los de Santi Denia han ganado in extremis 3-2. Con un gol de Tárrega en el último minuto. Así que inicio con victoria de la selección española sub-21. Y la otra cita futbolística del día es lo que comienza dentro de 29 minutos en el Tartiere, el partido de vuelta del playoff de ascenso a la primera división, Oviedo-Almería. Recuerdo que en la ida ganó el Oviedo 2-1, así que hoy sabremos cuál de estos dos equipos disputa la final. Tendrán que jugarla con el ganador del otro playoff. También tenemos baloncesto. A las 9 y cuarto se juega el primer partido del playoff de semifinales ACB Real Madrid-Unicaja en el Palacio de los Deportes de Madrid. Recuerdo que ayer Valencia le ganó en el primer partido de su playoff a La Laguna. La próxima madrugada, más baloncesto con la final de la NBA y el tercer partido entre Oklahoma e Indiana. Primer partido en Indiana, recuerdo que eso marcha empate a 1. En ciclismo, malas noticias desde la Dauphiné Libéré, porque Iván Romeo, el chaval de Valladolid que ayer ganó la etapa, escapado y se puso líder, hoy no ha podido aguantar el liderato, lo ha perdido a manos, eso sí, de Remco Evenepoel, que es el nuevo líder de la carrera, ha ganado la contrarreloj. Romeo se mantiene tercero en la general a 9 segundos, pero realmente va a tener complicado aguantar una posición de podium en lo que queda de carrera. Y así más o menos viene este día, en el que abrimos, como siempre, el programa con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, Gallego.
¿Qué tal?
Me haces gracia. ¿Por qué Luis de la Fuente mandó a Morata tirar el penalti? Por dos motivos. Primero, porque es el seleccionador. Y segundo, porque le dio la real gana. Punto.
Vale.
¿Qué pasa? ¿Que Luis de la Fuente sabía que iba a fallar el penalti Morata? Gracias.
No, pues sí, Luis de la Fuente puede decir lo que quiera. Ahora, que Morata no es un gran lanzador de penaltis, eso lo sabemos todos, menos Luis de la Fuente. Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Ay, Gallego. O sea, que ser amigo de Mourinho creas enemigos. Y ser amigo de Luis Enrique creas enemigos como tú. Él es el número uno. Pero ahí está, la Champions.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Y nos vamos a la previa de un partido que comienza a las 9, Oviedo-Almería, por una plaza en la final del playoff de ascenso. Y con ventaja en la ida de 2-1 para el Oviedo. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo salen los equipos? Cali González, hola.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí estamos, en el Carlos Tartiere. En poco más de 20 minutos arrancará el choque. Ya calienta los dos equipos sobre el césped, poco a poco entrando la gente. Aunque no habrá lleno, sí se espera un ambientazo, como ya se pudo comprobar en el recibimiento previo al Oviedo en su llegada al estadio. Han venido desde Almería unos 200 aficionados que salieron ayer por la noche rumbo a Asturias. Y en cuanto a las novedades en los dos once, Paunovic se carga a Santi Cazorla, entra Chaira y auténtica auténtica revolución por parte de Rubi con hasta 5 cambios respecto a la ida, dando entrada a Arnau, Kaiki, Lázaro, Nico Melamed y Bruno Langa. El Oviedo para pasar le valdría hasta perder por un gol, mientras que la Almería necesita ganar por diferencia de 2. De aquí hoy saldrá el primer finalista del play-off de ascenso a Primera División. Si no hay prórroga, lo sabremos a eso de las 11 de la noche. El choque será dirigido por el colegiado Jonander González Esteban.
Si no, en el larguero. Gracias, Cali. El que pase a la final se enfrentará al vencedor del otro playoff de semifinales, que mañana resuelven el Mirandés y el Racing de Santander. En la ida, empate a 3. Última hora de los de Miranda, Javier Alfonso.
Muy buenas, Gallego. Pues prácticamente ya todo preparado aquí en Miranda para el partidazo de mañana a las 9 de la noche, esa vuelta de semifinales entre el Club Deportivo Mirandés y el Racing de Santander. Apasionante, seguro, como lo fue la ida, con ese 3-3 que hace que el empate le sirva al conjunto de Alessio Lisi en caso de haber prórroga para pasar adelante de la eliminatoria. Eso sí, lo tiene muy claro el técnico romano y dice que sería de poco listo salir a especular con el empate ante un rival como el Racing de Santander.
No, totalmente, hay que salir a ganar, no se puede especular con un empate porque es una ventaja mínima, porque lo hemos visto que luego ellos, a pesar de si están más o menos acertados, tienen un talento arriba descomunal y con media jugada te marcan gol. Entonces, especular con el empate sería de no ser muy listos, así que hay que salir al campo a ganar.
Y vamos a ver cómo va el Racing de Santander a ese partido de mañana en Miranda. Seguro que también van santanderinos a animar. Óscar García Mayola.
¿Qué tal? Muy buenas. No sé si eufóricos, pero sí que confiados viajan los jugadores del Racing Anduba, teniendo en cuenta que el otro día frente al Mirandés consiguieron igualar un 1-3 con lo complicado que eso es en una fase de ascenso. Saben que el partido largo puede que les beneficie, aunque son conocedores de que necesitan ganar el partido, porque al final de la prórroga, en caso de empate, pasaría el Mirandés. José Alberto es el entrenador del Racing.
Si hacemos un gol al final y nos da el pase y ganamos 0-1, pues estaremos igual de contentos. Lo importante es pasar a la eliminatoria, pero la idea es salir desde el minuto 1 a intentar buscar el gol.
Sangali, Maguetti y Carricaburu apuntan al 11 inicial mañana.
Bueno, pues ese es el playoff de ascenso a segunda. Ahora una pausa en Hora 25 Deportes y nos vamos a Los Ángeles, al Mundialito de Clubes. Vamos a Los Ángeles con Miguel Martín Talavera. Hola, Tala. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
Bueno, ¿estáis en el entrenamiento del Atlético de Madrid? ¿El primero o el segundo? El primer entrenamiento, ¿no?
Sí, el primer entrenamiento. Ha comenzado hace 39 minutos, a las 11 hora local, a las 8 tuyas. Y el primer entrenamiento. Todavía faltan futbolistas porque hasta 9 internacionales no están aquí en tierras norteamericanas. Faltan los 5 argentinos, falta Oblak, falta Sorloth, falta Gallagher y falta Josema Jiménez. Y se van a ir incorporando entre la jornada de mañana y pasado.
Bueno, ya hasta ahora de la mañana y en Los Ángeles, ¿tenéis constancia de que habrá de nuevo toque de queda esta noche? ¿Estáis expectantes? El Atlético supongo que también estará preguntando. ¿Qué sabéis sobre la próxima noche?
Bueno, pues a mitad de tarde, como pasó ayer, te mandarán el mensaje al móvil, el mensaje de alerta, informándote del toque de queda. En principio se va a mantener porque siguen las movilizaciones, siguen los disturbios, sigue el enfrentamiento entre la sociedad con la política migratoria de Donald Trump, y esto parece que no va a cambiar. De hecho, lo que antes se hacía en las primeras semanas en los trabajos o en la calle pidiéndote los documentos, ahora van casa por casa buscando a la gente que no tiene papeles. Por lo tanto, te puedes imaginar, esta es la ciudad, incluida México, que más mexicanos tiene, Los Ángeles, y bueno, pues parece que es algo que no va a ser ni para un día ni para dos. Como te digo, el clima está bastante crispado y todo hace pensar que esta noche, que ha habido con el toque de queda bastantes menos incidentes que las noches anteriores, pero que volverá otra vez esa medida para paliar un poco los disturbios que están aconteciendo aquí en Los Ángeles.
A vosotros en el hotel, bueno, os ha cambiado la rutina, que no podéis salir, y luego, ¿cómo habéis pasado la noche y cómo ha pasado la noche el Atlético de Madrid en su hotel?
Bueno, pues el Atlético de Madrid está muy cerquita de nuestro hotel, es en la zona del Downtown, que es precisamente la que tiene ese toque de queda. A partir de las 8 o vas al trabajo o vuelves del trabajo o eres de un servicio de emergencia o no puedes estar en la calle si no eres detenido. Y como te digo, bastante más tranquilo. Es verdad que a las 8 de la tarde empezaba el toque de queda, que hasta las 12 se oían muchas sirenas, los helicópteros, lo habitual, incluso algún disparo con material antidisturbio. pero a partir de las 12, 12 y media, una, te diría que hoy ha estado la cosa ya bastante más, más calmada. Lo que estaban hablando aquí, leyendo un poco la prensa esta mañana, es que estos disturbios se pueden ir del downtown, de la zona donde ahora mismo lo congrega y donde está el toque de queda, para seguir con ese tipo de movilizaciones en contra, como te digo, de esa política migratoria de Donald Trump. Pero el Atlético de Madrid tranquilo, porque hoy ha sido, por lo menos en cuanto al volumen de sonido y de jaleo por la noche, bastante menor que las anteriores.
Muy bien, gracias Tala. En El Larguero contamos más desde Los Ángeles con el Atlético de Madrid. El Real Madrid, nuestro otro representante en este Mundial de Clubes, que recordemos, el torneo se abre el sábado con el partido que van a jugar el Agagli y el Inter de Miami. El Madrid jugará la semana que viene. Y Antón Meana, ya hay lista, ya hay viaje y más cosas. Buenas tardes.
Sí. Hola, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes. Sí, lista de 34, hasta con jugadores lesionados, 10 canteranos y evidentemente están inscritos Dean Huijsen y Alexander Arnold. Este último será presentado mañana a las 12 y media con posterior conferencia de prensa en Valdebebas. Hoy tercer entrenamiento pensando en ese Mundial de Clubes. Mañana jornada de descanso. El viernes se incorporan 6 internacionales que han tenido partidos en esta fecha FIFA y el sábado viaje a Miami. Como digo, imágenes que distribuye el Madrid con Xabi Alonso, Gallego, en los rondos, con Peto casi como un jugador más de campo para vender ese trabajo de Xabi y la ilusión del Madrid de volver a Xabi entrenando al equipo. Y afortunadamente poco a poco se recuperan jugadores que llevan mucho tiempo tocados o lesionados. Han hecho trabajo con el grupo futbolistas como Dani Carvajal o como Militao, que es una buena noticia, y creo que es importante recuperar a jugadores en defensa más allá de los fichajes para poder competir en este Mundial de Clubes.
Gracias, Meana. Por cierto, que ha estado también de visita en el Bernabéu hoy el vicepresidente de China, Han Zheng. Le han enseñado Florentino la obra del Bernabéu, los 12 pisos hacia abajo donde se esconde el césped. Bueno, estaba el vicepresidente chino realmente deslumbrado. Otras noticias del Mundialito, Diego Machuca.
Muy buenas, Gallego. En las listas de los equipos más importantes no ha habido sorpresas de cara al Mundial de Clubes. El Chelsea no ha incluido a Joao Félix, Sterling o Ben Chilwell, jugadores que no cuentan dentro de la amplia rotación de Maresca. Álvaro Carreras jugará este torneo con el Benfica, mientras que Guardiola ha dejado afuera a Jack Grealish con el Manchester City, que, por cierto, hoy ha hecho oficial el fichaje de Reinders. El City en total se ha gastado 150 millones de euros en este mercado antes del Mundial de Clubes. Por su parte, el PSG de Luis Enrique ya está en Los Ángeles para enfrentarse al Atlético de Madrid, y el Inter viaja hoy a Estados Unidos con los nuevos fichajes ya incorporados, Sučić y Luis Enrique, no el entrenador español, sino el extremo brasileño del Inter.
Bueno, pues dejamos el Mundialito. Ayer os contábamos en este programa la lista de la selección femenina para el próximo europeo, la lista que había dado Montse Tomé, donde no estaba Jenny Hermoso. Luego por la noche en El Larguero estuvo aquí en el programa Montse Tomé hablando de la no convocatoria de Jenny Hermoso y dijo esto.
Puedo entender que la jugadora se enfade porque no venga, y siento que ya no tengo más respuesta ante esto, ¿no? Lo que no puedo cambiar es si la gente lo cree o no lo cree. Yo tengo la conciencia tranquila, sé que hemos actuado de manera profesional.
¿Y antes de esta lista de la Eurocopa la llamaste?
Antes no. Al final el caso de Jenny es un caso especial. Sé que desde Federación sí se han puesto en contacto con ella.
Pero tú, cuando ves ese tuit, ¿qué piensas?
Pues bueno, pues no sé. que está enfadada y que tiene que gestionar, no hay más.
Y evidentemente Jenny Hermoso ha contestado a través de las redes sociales a lo que dijo la seleccionadora en El Larguero, Sonia Luz.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues la respuesta de Jenny Hermoso a través de las redes sociales es bastante, bastante contundente. Lo voy a leer textual. De verdad que yo también tengo la conciencia muy tranquila, y más cuando aparto de mi vida entornos con esa energía tan mala. Gestionar, eso es lo que tendrían que aprender a hacer otros, que esa parte les queda muy grande. Escribo tuit porque es la única manera que ha dejado para mantener una conversación. Que se centre ya en hacer a España campeona de Europa, aunque solas también lo harían, y seguramente mucho mejor. Así termina el tuit de Jenny Hermoso. Más allá de este post en redes sociales no hay más información, no sale nada de Jenny Hermoso o su entorno, mientras que desde el entorno de la selección no quieren echar más leña al fuego porque dicen que el foco está en la Eurocopa y en las 23 convocadas.
Jenny terminó su etapa en la selección y tiene que empezar a asumirlo. La Sub-21, como decíamos al principio, ha ganado en su debut en el Europeo. aunque sufriendo, Paco Hernández.
Sí, primera victoria de España en su debut precisamente ante la anfitriona. Victoria sufrida gracias al gol de Tárrega en el 90. España se adelantó en la primera parte con los tantos de Pubil y Mateo Josep, pero el partido se fue 0-2 al descanso y en apenas 8 minutos de la segunda parte empataron los locales. A partir de ahí España tuvo que apretar para buscar la victoria, que llegó con ese gol a balón parado tras una combinación de los centrales del Valencia. Mosquera la peinó y luego Tárrega consiguió el tanto. Esto decía Santi Dini, el seleccionador, sobre las sensaciones del primer partido.
La gasolina pues ha llegado hasta donde ha llegado y creo que vamos a intentar ir mejorando. Y corriendo el balón más rápido va a ser una de nuestras armas. La sensación es que esto es un campeonato de Europa, vas al detalle y sabiendo que tenemos que mejorar.
Próxima cita el sábado a partir de las 6 de la tarde contra Rumanía, que en unos minutos también debuta con el otro rival de España, que será Italia, y también se juegan en el grupo B Polonia, Georgia y Portugal, Francia.
Y ayer segundo partido de la Brasil de Carleto Ancelotti con victoria. Bruno Alemán, hola.
Hola, Gallego, sí, clasificación además, billete para el Mundial de 2026, va a estar Ancelotti con Brasil en el próximo Mundial, gracias al gol de Vinicius. Ganó Brasil a Paraguay por 1-0, se fue con alguna molestia, pero parece sin importancia el propio Vinicius. También en Sudamérica, clasificada Ecuador después de empatar contra Perú, y le ganó Uruguay por 2-0 a Venezuela. Le falta un puntito a la selección de Marcelo Bielsa para estar en el Mundial. También se disputó una Argentina 1-Colombia 1, en Europa, Países Bajos le metió un 8-0 a Malta con buena actuación de Frenkie de Jong. Y sin Lewandowski perdió la selección de Polonia, Finlandia 2, Polonia 1. Y hay bastante lío, ya sabéis que ha renunciado a ir con la selección Lewandowski hasta que se vaya Proviers, el seleccionador, y están pidiendo ya la cabeza del técnico.
Gracias, Bruno. Noticias de Primera División. Hoy ha habido rueda de prensa en Getafe, presentaban al nuevo director deportivo, pero también se habla del futuro del entrenador, de Bordalás, José Palaciola.
Hola, Gallego, un nuevo director deportivo, pero un viejo conocido para la afición y sobre todo para el presidente Ángel Torres, Toni Muñoz, que ya estuvo durante 9 temporadas de director deportivo, vuelve a ejercer el cargo las 2 próximas temporadas, y teníamos que preguntarles a ambos sobre la continuidad de Bordalás. Ángel Torres lo tiene muy claro y Toni Muñoz ha querido desmentir unas palabras del propio presidente hace 4 años, cuando decía que la llegada de Bordalás fue la que precipitó la salida de Toni Muñoz porque Bordalás era el antifútbol.
Yo me entero por la prensa, todo el mundo habla, todo el mundo opina, pero tenía la situación controlada y yo sabía que no, que a Pepe le hace ilusión entrar a un equipo grande, un equipo de Champions. No hay hueco para coger una plaza que supere en este momento al Getafe.
Lo que no quiero que nadie diga de mi boca, de mi palabra, que yo dije eso. Eso es mentira, absolutamente falso. Yo la admiro, para mí es uno de los mejores entrenadores que hay en la Liga y para mí encantado que se quede, ojalá. Este y 15 años más.
Bueno, pues vamos a ver. Ahora mismo parece que se queda Bordalás, pero es un nombre de los que está en el mercado. Como el de Imanol, el técnico de la Real Sociedad, que ya no seguirá en la Real y que suena para el Sevilla, aunque parece que esa operación también se está retrasando muchísimo. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Vamos al baloncesto, playoff de semifinales. Hoy arranca el segundo. Ayer empezó el que enfrenta a Valencia y La Laguna. Victoria de Valencia, 1-0. Y hoy es el primero del Real Madrid Unicaja, con, supongo que, ambientazo en el Palacio. Marta Casasola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas. Se espera ese ambientazo. De momento lo que hay son muchos banderines del Real Madrid esperando a los aficionados blancos en cada asiento. También muchos aficionados de Unicaja de Málaga que no se lo han querido perder porque esto es un partidazo el que tenemos por delante. Los dos equipos que se han repartido los últimos 5 títulos nacionales. El Real Madrid, 24 victorias seguidas en la ACB, aunque eso sí, llegan muy avisados los blancos después de verse superados en 2 finales ya esta temporada por los Divón Navarro, que han ganado todos los títulos por los que han jugado. Ya llevan 4 esta temporada. Baja Gaby Deck en los blancos, algo renqueante Alberto Díaz en Unicaja, pero está calentando y no se lo va a perder. Se queda fuera Serchi Baca en el conjunto de Chus Mateo, también Osetkowski y Barreiro en el Unicaja. Avisan los dos entrenadores de que por delante viene una serie muy larga, muy buen ambiente ya en el Palacio. Desde las 9 y cuarto acaba de saltar el Real Madrid a la pista, desde las 9 y cuarto en el Palacio, donde el conjunto blanco no pierde desde hace más de un año en la ACB. El primer partido de esta semifinal entre Real Madrid y Unicaja de Málaga.
Gracias, Marta. En el larguero contamos cómo ha ido ese primer partido. Ayer Valencia, como decimos, ganó a la Laguna Tenerife en el primero, demostrando que la Fonteta, donde todavía les quedan jugar estos partidos, sigue siendo un sitio difícil para los visitantes. Carlos Martínez.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, por lo menos tiene garantizado Valencia Basket jugar en la Fonteta el de mañana, el segundo de esta serie de semifinales. Ayer golpeó primero el equipo de Pedro Martínez, victoria clara, 83-65, 18 arriba para Valencia Basket, con dos escapadas en el marcador fundamentalmente, en el segundo cuarto liderado por Chris Jones. Luego los tinerfeños redujeron diferencias en el tercero hasta ponerse a tres, pero ahí apareció el jugador de moda en la ACB, Jan Montero, para finiquitar el partido con un tercer cuarto y un último cuarto espectaculares una vez más. Por cierto, Montero jugó esos últimos minutos con un dedo dolorido en su mano de tiro, aún así anotó 11 puntos, hoy no ha entrenado, es duda para el partido de mañana, aunque parece que no se lo va a perder. Mañana a la misma hora, 9:15, segundo partido de la serie, también en el pabellón de la Fuente de San Luis.
Y esta madrugada, tercer partido de la gran final de la NBA entre Oklahoma e Indiana, la cosa está empatada. Primer partido en Indiana, Javi Blancola.
Sí, Gallego, en Indianápolis, con empate a uno en la final, como decías. Los Pacers dieron la sorpresa en el primer partido con esa canasta casi milagrosa de Tyrese Haliburton cuando quedaban tres décimas. El segundo partido fue un guión más lógico, ganaron los Thunder, dominando desde el principio hasta el final. Y hoy, pues vamos a ver ese tercer partido. Oklahoma se va a encontrar un pabellón muy, muy caliente, con un ambiente brutal. Recordemos que el estado de Indiana es la cuna del baloncesto. Pero bueno, Oklahoma tiene sus filas al MVP de la temporada, es Shilgeous Alexander, que está haciendo unos playoffs tremendos. Sobre todo en la final, Gallego, está promediando 36 puntos. Entre los dos primeros partidos ha hecho 72 puntos. Nadie había hecho tantos puntos en los dos primeros partidos de unas finales. Hizo Iverson 71 y Michael Jordan, la leyenda, hizo 69. Enfrente, por lo que hemos dicho, Tyrese Haliburton, capaz de meter canastas ganadoras en los últimos segundos, el mejor en estos playoffs en el clutch. Así que a partir de las 2:30, partido muy atractivo, con las espadas en todo lo alto. Oklahoma, Indiana, 2:30, con empate a 1 en la final.
Gracias, Javi. Chao. Y también pendiente de Estados Unidos vamos a estar los próximos días para el US Open, donde está John Rahm, que más tarde o más temprano volverá a estar disputando hasta el final. Bueno, que ya lo hizo en el último grande.
En Héctor, el PGA Championship, el PGA. Estuvo John Rahm a punto de hacerse la victoria, con la victoria. De hecho, lideraba el torneo junto a Scheffler cuando quedaban 7 hoyos para el final. Rahm ha subido un poquito el nivel en los grandes después de pasar un año y medio con problemas. También ganó el US Open en el año 2021. Fue el primer major que venció. Así que va a intentar luchar por la victoria. El favorito es verdad que es el estadounidense Scottie Scheffler, pero en el segundo escalón, con Rahm, con McIlroy, con DeChambeau y compañía, ahí estarán también el resto de candidatos. No es el único español John Rahm, también está José Le Ballester, que el pasado fin de semana se estrenaba como profesional precisamente en el LIV, el circuito saudí donde compite John Rahm. Todo en el campo más difícil del mundo, donde los golfistas más sufren, complicado terminar una vuelta bajo par. Hablamos del campo de Oakmont en Pensilvania, que no acogía el US Open desde 2016, así que va a ser un auténtico espectáculo ver sufrir ahí a los golfistas. El que menos errores cometa se llevará el US Open.
Mañana primera jornada, lo contaremos. Gracias, Héctor. Y hemos contado esta tarde la... Bueno, no voy a decir la frustración porque era esperado, pero Iván Romeo ha perdido el puesto de líder en la Dauphiné, claro, que es que el líder es Evenepoel, Borja Cuadrado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Golpe de efecto en la crono de Dauphiné. Victoria para el belga Remco Evenepoel con 21 segundos de ventaja sobre Jonas Vingegaard, que a su vez le ha metido 28 a Tadej Pogačar. Ha perdido el liderato el ciclista español Iván Romeo, mientras que en la clasificación general el propio Remco pasa a ser nuevo líder con 9 segundos de ventaja sobre Iván Romeo, 16 sobre Jonas Vingegaard. Más retrasado va a tener que remontar a 38 Tadej Pogačar. Además, en Italia se ha presentado la Vuelta Ciclista a España, tres primeras jornadas en el Piamonte, una vuelta que va a arrancar el próximo 23 de agosto en los alrededores de Turín, en Reggio di Venaria.
La Vuelta a España en Italia. Esta semana cerramos el programa con el nuevo disco de Turnstile. abrazo, Iker. Tony, fútbol sala.
Está en marcha el segundo partido de semifinales del derbi regional murciano por el título entre el Pozo Murcia y el Jimbi Cartagena. Por ahora, cerca del descanso, gana el conjunto charcutero al club melonero 1-0 con gol de Gadella.
De el club charcutero y el club melonero.
Hay que anunciar aquí a los patrocinadores. Y el primer punto, recordemos, se lo lleva Cartagena, así que ahora mismo empatarían la serie. Como empató ayer la serie el Barça, ganando 4-3 al Palma Futsal, se decidirá el finalista el próximo viernes en Son Moix.
Es como si al Barça, por llevar Spotify, le dijeras el club musiquero.
O musical.
O musical, sí. Aquí lo dejamos, sigue Hora 25 con Aymar y a las 11:30 el larguero con Manu Carreño. Hoy tenemos a Nedrín, así que estaremos ahí peleando un rato. Mañana más Hora 25 Deportes. Un saludo de Gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.